하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Romanos 1, versículo 19. Romanos 1, versículo 19. Vamos a leer todos juntos. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. El título del día de hoy es La evidencia de Dios sembrada en el hombre. Y oremos todos juntos por el obispo y por cada uno de nosotros. Padre Dios, te damos gracias por permitirnos venir delante tuyo y deseamos recibir tu palabra. En esta hora proclamar tu palabra, yo, Señor, a tu siervo y conmueve, Señor, a todos nuestros miembros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios es justo y como es verdadero, no puede quedarse con los brazos cruzados al ver que se hace la injusticia. Como este mundo, la injusticia predomina, Dios no puede ser indiferente ante este estado. De esta manera, Dios manifiesta su ira ante toda injusticia. El día de hoy, ustedes y yo, siendo creyentes, hablamos abiertamente acerca de estas cosas, pero habrán personas que se podrán preguntar o preguntar de esa manera. Este mundo, incluso, no solamente hay creyentes, sino también incrédulos. Pero nosotros, como los incrédulos, no conocemos la justicia de Dios, no ni siquiera tenemos el estándar de qué es la justicia o la injusticia. Pero no pienso que sea justo que debamos recibir la ira de Dios por ser juzgados a desobedecer a esa justicia que creen los creyentes. Y en otras palabras, en simples palabras, es lo mismo decir, pero entonces nosotros no hemos aprendido sobre la justicia de Dios y la voluntad de Dios, y no es justo, no es correcto y no es debido que recibamos la ira de Dios. Pero antes de esto, primero me gustaría darle la conclusión de todo esto, es que la causa de la ira de Dios está en esto, que Dios se hizo conocer al hombre, pero el hombre lo ha menospreciado. En otras palabras, es que el Creador, o sea, Dios, quien es Creador, Él revela en una serie de revelaciones ante las personas para que puedan conocerle a Él, manifestando su luz. Y aunque se haya manifestado a sí mismo a través de la luz, pero el problema es que la gran mayoría de los humanos, de las personas, rechazan esa luz. El hombre está en una gran crisis, y esta palabra es algo que hemos visto hace varias semanas pasadas, y el hombre está enfrentando una gran crisis. Y esto es porque el hombre tiene esa costumbre de rechazar lo que Dios hace conocer. Tiene una tendencia, la tendencia de pecar. Por esta razón, el hombre se opone a la ley de Dios, constantemente violando lo que Dios desea, como el orden, la armonía, la paz, la ley universal. Y de esta manera, obstruyendo lo verdadero. Y esto es diferentes formas y razones por la cual está llamando la ira de Dios. Y la Biblia desde principio hasta el fin está tratando de arreglar ese estado de gran crisis que el hombre se encuentra. Y así, además, muestra la urgencia de Dios de poder resolver este problema. Por eso, desde el principio en el Antiguo Testamento, se manifiesta de diferentes formas la advertencia sobre la ira de Dios. E incluso Jesús, cuando vino, quien es el protagonista de la Biblia, él también, desde el principio, habló acerca y advirtió acerca sobre el juicio que vendría e incluso habla de pues sobre esa verdad de que será que el hombre podrá resistir los diversos juicios que vendrán del futuro. Y él habla constantemente acerca de esto e incluso dijo que esa palabra, o sea, las palabras que las palabras dicen, entonces perseguir a esa persona hasta el final, diciendo sobre el juicio de Dios de diferentes maneras. E incluso si vemos los apóstoles, el motivo por el cual, el motivo principal por el cual los apóstoles predicaban sobre la resurrección de Jesús y el Evangelio era el temor que tenían hacia Dios, ese estado que el hombre se encontraba de temer a Dios, porque todo el hombre está bajo la ira de Dios y está muy de cerca con ese furor de la ira de Dios. Por eso, por el temor de Dios, hacia Dios, ellos hicieron esas cosas. O sea, están predicando acerca del Evangelio, porque la ira se está extendiendo en todo este mundo. Pero entonces, algunas personas, cuando realizan esas diferentes injusticias, podrán excusarse y dar razones por esto, pero tenemos que saber que esto está en un estado muy peligroso. Entonces, ¿cuál es la causa por qué se manifiesta la ira de Dios? Es, como hemos visto anteriormente, es contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y si leemos todos juntos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. Pero entonces, no es fácil para el hombre el no cometer, o sea, realizar esas injusticias, porque Efesios dice, por naturaleza son hijos de la ira, porque el hombre en su naturaleza está destinado a tener esa opresión, o ser oprimidos a ese destino, e incluso están siendo llevados a cometer esas injusticias. Entonces, tenemos que saber que la humanidad son seres que les es fácil obstruir la verdad y están en ese destino horrible. E incluso si vemos a los creyentes que asisten a la iglesia, consideran el pecado ligeramente y entonces tratan de pasar de alto esto, pero es algo que no deberíamos hacer. Nuestro Señor tiene compasión de nosotros e incluso Él desea perdonar nuestros pecados, pero tenemos que saber que no debemos sobrepasar el pecado. E incluso el disminuir la santidad sobre Dios, también esto es una actitud sumamente incorrecta. Y tratar el pecado como algo ligero e incluso limitar la grandeza y la santidad de Dios. Todas estas cosas es la misma acción de decir, ay, yo quiero pecar, pero ¿por qué me estás molestando, Dios? Y esto es la acción de formar pretextos y entornos para pecar. Incluso los incrédulos están sintiendo esta crisis. Muchas personas, incluso al saber que están en medio de una crisis, saben de que existe algo, que están en algo, pero la verdad no saben exactamente qué es. Pero refutan sobre la verdad que dice el cristianismo de esta manera. Ah, pero yo ni siquiera quise nacer en este mundo, pero entonces por nacer este mundo me convertí en un ser que estoy pecando y ahora estoy pecando y el recibir el juicio por esto, creo que esto es algo completamente injusto. Pero entonces no veo que sea justo que uno tenga que recibir la ira de Dios por el hecho de nacer de esa manera. Pero yo ni siquiera conozco a Dios. Yo no soy creyente, pero ni siquiera conozco bien la ley de Dios. Pero entonces, ¿por qué yo debo ser juzgado por eso? Y se quejan de esta manera. Pero entonces también llegan a decir, pero entonces, ¿por qué hace que uno nazca siendo un pecador? Pero queridos hermanos, este tema es algo que miraremos hasta la mitad y casi al final de Romanos, y eso es algo que seguiremos viendo. Y esta es una pregunta que forma la base y el esqueleto de lo que vamos a ver en Romanos. Y luego de que estudiemos todos Romanos, esta pregunta se responderá con claridad. Pero entonces, hasta que nosotros lleguemos hasta este punto, espero que tengamos en cuenta esta pregunta y me gustaría que hoy pudieran escuchar bien la palabra que hoy les estoy diciendo. Porque está hablando continuamente esta palabra y esta incluso es la pregunta, la frustración más grande que la humanidad tiene hacia Dios, que por qué tienen que recibir la ira de Dios. ¿Por qué? Porque somos el pecado, o sea, somos pecadores que ya han sido contaminados por el pecado. Y el hecho de cómo es que nosotros tenemos que recibir la ira por pecar, creo que esto no es algo justo. ¿Será que esto es algo legítimo? Pero entonces, la respuesta de la Biblia es esto, es justo. Es legítimo. Y entonces, acá podemos pensar en dos tipos de personas, dos clases de personas. La primera son las personas que creen en Dios, los creyentes, e incluso los que no creen, o sea, los incrédulos. Y entonces, acá los incrédulos, o sea, también se llaman como los gentiles. Si vemos a los gentiles, a diferencia de los israelitas, ellos no aprendieron acerca de Dios. Ellos tampoco no es que hayan recibido una revelación y hayan registrado esto y hayan sido entrenados de esto. Y obviamente no es algo extraño que ellos no obedezcan la palabra, pero de todas maneras son objeto de la ira, pero dicen esto por esa injusticia pensando de que ellos no aprendieron de esta manera y se sienten que están recibiendo una injusticia. Pero entonces, la posición de la Biblia es esto. Dios, el hecho que juzgue a los pecadores es algo justo. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a la humanidad continuamente. Y Dios se ha revelado continuamente a la humanidad. Y obviamente esto no es igual a la manera como se hizo con los israelitas, porque los israelitas recibieron la ley, esa ley registrada, escrita. Pero entonces el punto que acá nosotros pues estoy llevando y los quiero decir es que Dios, aunque no le haya dado esa revelación de Dios escrita a los incrédulos, pero Dios ha sembrado dentro de las personas, de a todos los hombres, algo que hace poder conocer a Dios. Incluso si sean paganos, Dios ha sembrado en cada persona y hace manifestar dentro de ellos algo que les hace conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siembra esto intencionalmente para que así puedan conocer la voluntad de Dios, para que puedan sentir, percibir a Dios. Dios se ha revelado a las personas y hace que todas las personas lo puedan conocerlo a Él universalmente. Y en cierta parte es un tipo de revelación. Por eso si vemos en la perspectiva de los gentiles, podrán decir, pues nosotros no hemos recibido ninguna revelación. Pero si vemos en la posición de Dios, ¿qué es? La revelación que ustedes han tenido no no es algo que ustedes podrán ver en sus propios ojos como algo que se dio a Israel o como los creyentes, a los cristianos, sino que es algo que yo he sembrado a todos ustedes dentro. O sea, todas las personas dentro de ellos tienen ese testimonio de poder conocer a Dios, y aunque no sea alguna inspiración o sea algo así, pero solamente con las sensaciones de la carne tienen el poder de poder detectar a Dios. ¿Por qué? Porque dentro de ellos, en cierto sentido, pueden percibir acerca de Dios. Pero entonces, una persona que ya conoce a Dios, o sea, una persona que ha aprendido la ley de Dios, una persona que conoce la ley de Dios, entonces, ¿cómo será pues la ira de Dios? Les voy a pues decir un ejemplo, un caso, en el cual si un creyente que cree en Jesús, si peca, y ante Dios y recibe la ira de Dios. Entonces, este caso ocurre pues cuando en la era de Josué, cuando Josué ya estaba pues conquistando la tierra prometida, y entonces es la historia acerca de Acán, y Josué estaba pues entrando, o sea, conquistando y también ocupando la tierra prometida, pero Acán era un soldado que participó en la batalla, pues una de las personas del pueblo de Israel. Pero entonces, luego de que el pueblo de Israel había ocupado pues y había triunfado, y luego de poder triunfar, pues Jericó, y luego el siguiente lugar donde ellos tenían que ir, o sea, la batalla donde tenían que ir, era la ciudad de Ai. Y entonces la ciudad de Jericó era un lugar muy difícil y pues de ganar, pero esta ciudad de Ai relativamente era un lugar muy fácil para que Israel pudiera triunfar. Pero entonces el hecho de que ellos vayan a perder o fracasar pues era completamente, pues esa posibilidad era muy menor a la de Jericó. Pero entonces ellos, cuando pelearon en la batalla con la ciudad de Ai, podemos ver de que ellos pues perdieron y tuvo una gran derrota, y era un enemigo muy débil. Y entonces Josué, al ver esto, entonces derragó sus vestiduras y todo el pueblo comenzaron a sufrir y arrepentirse bajo el arca del pacto, y no sabían la razón por la cual esto había ocurrido, por el hecho de que hayan perdido la batalla con un enemigo tan débil que era ahí. Pero entonces ellos encontraron el culpable, encontraron la razón por la cual ellos habían perdido, y el culpable era Acán. Entonces, luego de que habían pues triunfado en Jericó, había un botín, pero entonces este botín era algo que debía ser entregado a Dios, y así fue declarado a todos los israelitas, a todo el pueblo, y así algo todos sabían que así debería ser. Pero Acán había robado, había tomado una parte del botín, en otras palabras, había robado en contra de Dios. Pero entonces el pecado de esta persona había llamado la ira de Dios, y a través de esto Dios hace que Israel pierda pues en la guerra. Y entonces esa es la conclusión que trajo el pecado de esta persona, de que el pecado de una persona hace de que todo Israel se vea perjudicado, perdiendo y siendo derrotado en esa guerra. Incluso las personas, los creyentes, los que eran inocentes, fueron perjudicados. Y no solamente eso, sino que también, no solamente había traído fracaso en ellos, sino que también había traído desaliento y desánimo en la guerra, o sea, en el hecho de que ellos ahora tenían que seguir adelante y seguir ocupando la tierra prometida. Entonces, ahí estaban en medio de la desesperanza. Pero entonces Acán vino delante de Josué y confesó que así es había hecho, y que él había pecado, y él confesó delante de Josué diciendo que él había pecado en contra de Jehová. Entonces, aunque él sabía y había recibido ese mandamiento de que no debía robar ante Dios, pero él así acepta su pecado. Y Josué, ¿qué fue lo que dijo? Él declaró, ¿por qué nos has turbado? Turbe Jehová en este día. Y de esta manera, Josué declara delante de Acán, diciendo de que el castigo que va a recibir es algo justo. E incluso todo Israel, todo el pueblo de Israel había aceptado y había declarado que la ira de Dios y había venido delante de Israel haciendo que ellos perdieran la batalla con Ai. Y todos el pueblo vieron que la ira, o sea, la manifestación de la ira de Dios era algo apto, era algo justo. Y así Josué y todo el pueblo de Israel apedrearon a Acán y a toda su familia, haciéndolos morir, y luego también quemaron todas las pertenencias que le pertenecían a Acán, haciendo que todo rastro de Acán desapareciera por completo en la tierra, para que así fueran extinguidos por completo. Este acontecimiento que acabamos de ver, primero, ¿qué es lo que podemos ver? Que primero, a través del pecado de una persona, podemos ver cuánto fue turbado todo el pueblo de Israel, de cómo la ira de Dios se manifestó, por una persona, la ira se manifiesta a todas las personas. E incluso segundo, muestra que es para Acán personalmente, él derrama, personalmente su ira a esa persona. Y entonces, ¿qué significa esto? Que Dios persigue hasta el final el pecado, lo rastrea en la multitud, lo toma y lo amonesta hasta el último momento. Y este acontecimiento, es solamente uno de los muchos acontecimientos que podemos encontrar en la Biblia, y esto no es algo extraño o algo que nosotros debamos considerar que no sea o que esté fuera de nuestra imaginación. Esto es algo que puede ocurrir en cualquier momento y no es algo que ocurre en ese tiempo, sino que incluso ahora mismo puede ocurrir y la ira de Dios se manifiesta en cualquier época, y es algo que nosotros no podemos negar. Esto es algo que puede presentarse, manifestarse ahora en ese mismo presente, en el pasado, en el futuro. Y aunque la situación puede ser un poco diferente y las circunstancias sean diferentes, esa ira de Dios es manifestada y Dios es absolutamente justo. Por eso todo pecado que se hace delante de Dios, todo rechazo que hace delante de Dios, el juicio justo de Dios se manifestará. E incluso muchas cosas en el cual nosotros vemos y dejamos pasar, podemos encontrar ahí la ira y el juicio de Dios. E incluso entonces si vemos que hacemos algo, podemos pensar, ay, yo pequé, pero ay, menos mal que eso pasó y no pasó nada, ay, qué alivio. No podemos pensar de esa manera, porque más adelante ciertamente uno tendrá que tomar responsabilidad de esto. Y entonces el acontecimiento de Acán era un ejemplo que les acabo de dar, de las personas que creen, de los creyentes, y podemos ver que es un caso completamente diferente a las personas que son incrédulos. No podemos ver que sea lo mismo. Y tenemos que saber de que nosotros, a través de la revelación, conocemos de que Dios derramará su ira a todas las personas, o sea, que hacen la injusticia, incluso cuando sea creyente. Ahora les hablaré sobre el segundo caso. El segundo caso es de aquellos, ¿qué ocurrirá entonces con los incrédulos, con los paganos, si ellos pecan con la injusticia delante de Dios? Y si vemos en la Biblia, vemos lo que nos testifica la Biblia y algo que vemos desde el principio hasta ahora, si vemos a los paganos, estamos hablando de aquellos que están creyendo en una religión aparte del cristianismo, de aparte del judaísmo, O sea, los gentiles, estamos hablando de los gentiles, y la verdad es que los incrédulos no han recibido una enseñanza sistemática acerca sobre la verdad de Dios, pero incluso los incrédulos, parece algo raro, pero saben de que existe Dios. Y la verdad, si vemos en toda la historia, podemos ver de que conocen acerca sobre la existencia de Dios. Y no solamente eso, sino que incluso conocen la verdad de que es un Dios que manifiesta su ira. Y incluso también conocen y aceptan de que Dios es alguien que es justo para hacer esto. En el pasado, en la época del sacerdote Elí, que es cuando Samuel todavía era niño, y pues el sacerdote Elí no es algo que nosotros conocemos pues comúnmente, pero podemos ver que Israel y pues estaba en medio de Israel, que eran medio quienes conocían y servían a Dios. Entonces Israel pues tuvo una batalla con los filisteos, y los filisteos eran el adversario más difícil que Israel pudiera enfrentar. Y los filisteos podemos ver que son los que están ahora en Gaza. Y entonces, cuando los israelitas pelearon con los filisteos, tomaron el arca del pacto con ellos en la batalla, pensaron de que al tener esto ellos pudieran vencer, o sea, podían tener la victoria, pensando como si fuera una mascota. Entonces, este pensamiento era algo muy insensato de ellos. Pero seguramente esta acción de ellos no fue considerado algo apto delante de Dios, el hecho de que hayan tomado el arca del pacto. Y de esta manera Israel perdió grandemente, o sea, fue derrotado grandemente en la batalla con los filisteos, perdiendo incluso a 30,000 personas. Y no solo eso, sino que les fue quitado el arca del pacto. Y podemos ver de que esto fue una derrota completamente grande para ellos. Y así el arca del pacto fue llevada por los filisteos. Pero entonces, luego a partir de que ellos tuvieron el arca del pacto, esto trajo muchos desastres a su pueblo. Y entonces ellos recibieron tantos desastres, sufrieron tanto por esto, que ellos decidieron devolver el arca del pacto a los israelitas. Pero no solamente que lo vinieron y se lo devolvieron a ellos, sino que trajeron muchos regalos para entregar, o sea, junto con el arca del pacto. ¿Y por qué es eso? Son ofrendas. Pero entonces, ¿por qué es esto? Es porque ellos deseaban aliviar la ira de Dios a través de estas ofrendas. Y esta ofrenda, en cierta parte, es la ofrenda de culpa. Y esta ofrenda de culpa es dar la ofrenda por robar las cosas de Dios. Es la ofrenda que uno entrega. Pues se entregaba para poder por robar las cosas de Dios. Pero estos paganos, o sea, que eran gentiles, que no eran, que creían en el Dios, en este Dios de Israel, ellos de todas maneras dieron esta ofrenda, ofrendaron al Dios de su enemigo. Y la manera, como ellos trataron a Dios, no todo era de la manera correcta, pero había algo que ellos hicieron correctamente, que es que el hecho de que hayan ofrendado delante de ese Dios de los israelitas, aunque ellas, esas personas que eran incluso personas fuera de Israel, estaban aceptando a Dios, ellos reconocían a Dios y estaban reconociendo el gran poder de Dios, la existencia misma de Dios, de que aquel que es justo y o sea, el juicio que ellos sabían pues que a Dios había determinado era algo justo, y de que era justo de que ellos recibieran esto, de que ellos habían tomado el arca del pacto y de que habían tratado fácilmente el arca del pacto, y de que esto había ensuciaba el honor de Dios, entonces Dios había juzgado que esto es algo que hicieron algo mal y así derramó su ira. Pero entonces ellos mismos también aceptaron esto y aceptaron que esto era algo apto. Pero entonces podemos ver de que ellos mismos dentro de ellos conocían de que había algo mal, por eso debían y sabían en su interior, no debemos seguir de esta manera, y decidieron devolver el arca. Pero ellos no conocieron, o sea, no enseñaron, no habían aprendido sobre la ley de la justicia de Dios. Pero tenemos que saber de que ellos, dentro de ellos había esa ley de Dios, y ellos por eso recibieron esto, y así, eso peleó dentro de ellos y lo recibió, así reaccionaron. Y así, de esta manera, ellos resolvieron todo esto con la manera que les acabo de decir. Aunque ellos, la verdad, no creían, o sea, pues no servían a Dios, pero ellos sabían de que había una culpa, o sea, esa culpa, algo que habían hecho mal delante de Dios, y de que la ira de Dios estaba puesta en sus hombros. Y de esta misma manera, si vemos en el pasado, en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos acerca sobre los gentiles, sobre los paganos. Y si vemos los acontecimientos de todos ellos, podemos ver de que ellos, la verdad, no eran completamente ignorantes acerca de Dios, sino que ellos aceptaban sobre la existencia de ese único Dios en el cual ustedes y yo, o sea, ustedes y yo y Israel llamamos como nuestro Señor. O sea, percibían acerca de Dios. E incluso si vemos a muchos de los cananitas, incluso los egipcios, pues ellos conocían acerca de Dios. O sea, no podían solamente menospreciar a Dios. No importa, o sea, cómo pues tenían la relación con los israelitas, sabían, o sea, sentían, podían sentir y aceptar. Ellos eran conscientes de que existía ese Dios. Por ejemplo, si vemos en la Torre de Babel, ¿qué es lo que concluye en el caso de la Torre de Babel? Podemos ver de que muchas personas en ese momento pudieron experimentar la ira de Dios, o sea, ellos mismos experimentaron la ira de Dios y así conocieron acerca de Dios. Incluso si vemos en el caso de en la destrucción de Sodoma y Gomorra, muchas personas vieron esto y supieron de que ahí estaba la verdad, que había la posibilidad de que existe la verdad, de que ahí está Dios, la existencia de Dios. E incluso los gentiles que están fuera de Israel, al tener esa cercanía con Israel a través de algo, ¿qué es lo que se manifiesta? ¿Qué es lo que Dios había conseguido conocer a los israelitas? Que manifiestan la grandeza de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, de que Dios es aquel que no tiene pecado, que es completamente justo. Y este es el deber que se manifiesta en el Antiguo Testamento. O sea, ese es el deber que los israelitas tienen. Y lo que se manifiesta en el Antiguo Testamento. O sea, no importa qué nación sea o qué tipo de pueblo sea, no es que no pueden conocer a Dios, sino que Israel tenía ese deber de declarar generalmente acerca de Dios. Y de esta manera, aunque los gentiles no recibieron esa misma revelación como fue hecha a Israel, pero sino que ellos recibieron esa revelación en sus corazones, y así ellos recibieron todos, y todos aquel que reciben, o sea, que tienen esa revelación dentro de ellos, y aunque sea indirectamente, no importa cómo lo reciba, tienen la responsabilidad de reaccionar ante esto. Si recibe esa revelación, tiene la responsabilidad de reaccionar esto, tiene la responsabilidad de actuar adecuadamente, de tener esa actitud adecuada ante esto. O sea, tiene esa responsabilidad. Y si uno recibe esa revelación, entonces uno dice, ah, yo lo voy a hacer de esa manera. Es algo que no debería hacer. Es algo que debe hacerse. No puede excusarse, sino que tiene esa responsabilidad. Y aunque eso, les voy a decir, puede ser un poco diferente, pero algo que se viene en mi mente al hablar esto, es que hay un restaurante que yo y pues nuestros pastores auxiliares pues íbamos con frecuencia. No es cerca de nuestra iglesia, sino que es un lugar que está lejos. Pero no habíamos ido obviamente a ese lugar solamente pues para poder disfrutar, sino para resolver algunos asuntos de la iglesia. Pero entonces, cuando íbamos a ese restaurante, el dueño del restaurante siempre nos daba un sobre, y ahí siempre pues nos daba una décima parte de lo que nosotros pagamos. Es como el diezmo. Y pues me hace pensar ahí, el dueño creo que cree en Jesús y asiste a la iglesia. Pero es la primera vez pues que veo que una persona pues de su diezmo pues de esta manera. Pero entonces, ¿por qué será que él hace esto? Es porque él teme a Dios, de que sabe que Dios es apto para recibir la ofrenda, de que Dios es el dueño de todas las cosas. Él sabe esto. Y esto pues algo que había pues experimentado, que cada vez que íbamos a ese restaurante nos daba pues esa ofrenda. Y no es algo que yo lo he usado, sino que es algo que lo tengo acumulado. Pero queridos hermanos, esto no es algo diferente completamente a lo que estamos viendo hoy. Queridos hermanos, si vemos cómo la Biblia pues explica acerca de Dios, podemos ver que el tono es consistente y todo lo que narra teniendo su pues enfoque en Dios. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que está deduciendo y está describiendo que es que el conocimiento acerca de Dios es algo general. Pero entonces nosotros al escuchar esto podemos confundirnos y pensar, ay, pero el mundo ni siquiera conocer que, o sea, las personas del mundo conocen a Dios, pero entonces ¿por qué será que la Biblia describe esto como si ellos conocieran acerca de Dios? O sea, que hay esa revelación general. ¿Será que ellos podrán aceptar esto? Pero entonces, cuando ven la palabra, entonces piensan, ay, cuando nosotros recibimos esto, entonces, ay, nosotros lo entendemos, pero si las personas del mundo, si leen esto, ay, no creo que lo van a poder recibir. Pero ¿será que ustedes están teniendo esa duda, y que si esa duda es racional? Queridos hermanos, Dios está en medio de todas las personas, y Dios no es que no está donde no están los testigos, sino que Dios, o sea, donde está el hombre, siempre está el testigo que habla acerca de Dios. En ese lugar, o sea, tenemos que saber de que la ira de Dios no se manifiesta solamente en la justicia del hombre. O sea, no podemos, ahí está la justicia, ay, entonces ahí se derrama la ira de Dios. Sino tenemos que saber que no solamente, sino más importante que tenemos que ver es que existe el conocimiento acerca de Dios, pero el hombre se resiste diciendo, ay, yo no sé, ay, yo no sabía. Pero entonces esa misma terqueza es lo que manifiesta la ira de Dios. Y algo que habíamos visto la semana pasada es que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esas personas, las personas menosprecian y oprimen la verdad de Dios, y cada uno de ellos quieren justificarse a sí mismo. Entonces se justifican a sí mismo con esto y lo otro. Incluso cuando vienen esas dificultades, van y engañan a las otras personas y se tratan de justificar. Y esto es lo que hace que uno no pueda evitar la ira de Dios. Ay, pero yo hice esto. Ay, mira, yo lo otro. Ay, pero esto es justo, esto debería ser. Esto, el tener esa terqueza y tener esto es lo que trae la ira de Dios. Queridos hermanos, tenemos que saber que Dios ha puesto esas revelaciones entre las personas, y hay una razón de esto. Y si les digo en esto en conclusión, o sea, si concluimos, es que Dios ha puesto esa revelación en las personas para poder darles el camino para que ellos puedan encontrarse con Dios, para que tengan la posibilidad de conocer a Dios. El hombre mismo no puede conocer a Dios, no puede buscar a Dios por ellos mismos, o sea, por lo que poder propio no pueden encontrar a Dios, sino que Dios tiene que acercarse hacia nosotros, y el hombre mismo puede decir, ay, ahí está Dios, o sea, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es impotente, es completamente impotente. Pero Dios no los ha dejado en medio de la oscuridad. Y la verdad es que si Dios no hubiera dado, no había sembrado en ellos esto, no hay una manera para que ellos conozcan a Dios y tengan ni siquiera tener el pensamiento de poder conocer a Dios, o sea, de ir a buscar a Dios. Pero Dios ha derramado eso, o sea, ha sembrado esto en nosotros para poder abrir y proteger dentro de nosotros ese camino de poder conocer a Dios. Por eso, no importa si las personas puedan decir, ay, pues, yo no conozco a Dios, yo no conocí a Dios, no pueden argumentarse de esa manera. Incluso la persona que ni siquiera ha leído la Biblia ni siquiera una vez, tenemos que saber que Dios se ha revelado a esa persona constantemente. Si no es a través de esta situación o esta circunstancia, será por otra manera. Si no es esto, por otra manera. Y Él se manifiesta a las personas constantemente, sea por esta situación o por la otra situación. Queridos hermanos, por lo tanto, Dios no manifiesta su ira de una manera injusta ni parcial. Dios no derrama su ira a alguien que no conozca en absoluto a Dios. Por eso, nadie de nosotros puede decir que Dios juzga, o sea, o derrama su ira injustamente. Queridos hermanos, el hecho de que Dios ha sembrado en nosotros eso que nos hace conocerlo a Él es para que cualquier persona, cualquier y toda persona pueda conocer a Dios, para que ellos puedan ser guiados a la salvación. No importa cuán ignorante o impotente pueda ser, Dios está dando la oportunidad a todos para poder conocer a Dios. Podemos ver que en el pasado había una persona muy famosa, que era Tertulio, y era una persona que vino luego de la era del apóstol Pablo. Pero entonces él había afirmado diciendo, Moisés no es el primero que revela sobre el Creador. Aunque nosotros pensamos que Moisés sea la primera persona que hace conocer acerca del Creador, sino que una gran mayoría de la humanidad conocen acerca del Creador. Aunque no conocen de Moisés, ya conocen acerca del Creador. Podemos ver que ese argumento que él hace es muy significativo. Queridos hermanos, toda persona, todo hombre percibe acerca de Dios. Por ser creyente, nosotros siendo creyentes no podemos decir que conocemos todo sobre Dios y nosotros no somos unos expertos en la revelación de Dios. Pero el punto esencial de Romanos es este: que el conocer a Dios, aunque no sea por una revelación especial, es posible. Que aunque la humanidad haya caído, el conocer a Dios es algo posible. En este mundo que Dios ha creado, dentro de la creación de Dios, podemos encontrar las características de Dios. Y dentro de esto podemos ver la característica de Dios. Por eso nadie puede decir, o sea, nadie puede menospreciar esto y sobrepasar esto. No hay nadie, no hay ninguna, en medio de este mundo creado, la verdad, no hay nada que uno no pueda decir que uno no conoce esto y dejar pasar. Había una mujer llamada Helen Keller, que es una activista por la educación y el progreso social. Y desde que era niña, de que era una bebé, era una persona que nació sin poder ver e incluso ni poder escuchar. O sea, que era ciega y sorda. Pero entonces, y cuán grave es la situación en la que ella estaba. El hecho de no poder ver, ni siquiera oír, es estar en medio de la oscuridad. Y la verdad, esto es estar en medio, es una vida llena de dolor. Y yo había visto el film de la vida de ella, la película acerca de la vida de ella, y puedo entender un poco la vida de ella, de no poder tener ningún conocimiento, ni podía aprender nada. O sea, el hecho de no tener ningún conocimiento, ninguna ni tener modales, ni orden, o ningún, tener ningún orden. O sea, la verdad, uno puede explicar todo lo que ella, pues, sintió. Pero en medio de ese, pues, destino, pues, triste que ella estaba viviendo, apareció la maestra en Sullivan, y era, pues, una maestra que, y a través de su, pues, sacrificio, en el cual ella hubiera podido, pues, rendirse, pero incluso en todos esos momentos ella fue paciente en todas circunstancias y no se rindió, y le enseñó a comunicarse a través del tacto, y así a través de esto comenzó a aprender sobre el concepto sobre conocimiento, incluso todas las cosas acerca del mundo, y todo conocimiento del mundo lo llegó a aprender. Y así llegó a convertirse en una persona de gran intelecto. Pero entonces, y todo esto lleva a esto, es que una vez de que, pues, Helen Keller llegó a tener un cierto conocimiento, pues, la maestra en Sullivan le quería enseñar acerca de Dios. Y entonces, ¿y qué fue lo que, pues, Helen había dicho en ese momento? Ah, yo conozco, yo ya había conocido a este creador, o sea, lo sabía, o sea, soy la existencia de Dios, pero no sabía el nombre de él. O sea, sabía que incluso ese Dios que los incrédulos están sintiendo verdaderamente existe. Incluso el apóstol Pablo enseña a las personas en Listra diciendo, varón, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, os convirtió al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. En las edades pasadas Él ha dejado de toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonios, haciendo bien, dándonos lluvias de cielos y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y así el apóstol Pablo estaba hablando, está llevando el evangelio, pero él no dijo, Jesús vendrá a ustedes y los conmoverá a través del Espíritu Santo, sino que está diciendo, ustedes conocen a Dios, ¿no es así? E incluso cuando Pablo fue en Atenea y ahí le comenzó a predicar a los filósofos de Grecia, pero entonces en ese momento les predicó de esta manera como estamos viendo la palabra ahora, pero entonces uno podrá ver esa palabra, pues, ay, pero entonces, ¿por qué no, Pablo, por qué no, pues, predicó eficazmente y por qué él no predicó directamente acerca sobre la sangre de Jesús y su gracia? Pero entonces podemos ver como deficiente la manera como él, pues, predicó, y podemos preguntarnos, ¿por qué será que le está dando tantas vueltas al evangelio? Pero entonces, ¿qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas en que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es ordenado por manos de hombres como si instara algo, pues él es quien ha dado vida y aliento de todas las cosas, y es una sangre que ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre toda la faz de la tierra y les prefilige el orden de todos los tiempos y los limite en su habitación para que busquen a Dios ni que de alguna manera palpan y puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Así es, pero entonces uno puede decir, ay, pero será eficaz la manera como le está predicando. Pero si vemos la palabra que hoy estamos viendo, podemos ver de que a Pablo le está hablando el corazón de ellos. Si leemos bien esta palabra. Pero la verdad es que ellos al recibir esa palabra, no es que lo hayan recibido como algo absurdo, sino que ellos recibieron esa palabra. E incluso también ellos pensaron, ay, tiene sentido lo que está tratando de decir. Pero queridos hermanos, ellos estaban conociendo sobre la existencia de Dios. Y Queridos hermanos, tenemos que saber de que todos nosotros, todo hombre, ha conocido acerca de Dios indirectamente, muy de cerca, y Dios ya ha revelado a ellos pues en diferentes maneras constantemente, y nosotros hemos percibido un cierto sentido acerca de Dios. E incluso, pues, una de las cosas más importantes que Pablo había dicho era que Dios se ha acercado a las personas y fue considerado, pues, con las personas, diciendo que no está lejos de cada uno de nosotros. Cuando Jesús vino a este mundo, pues Juan, el apóstol Juan, había dicho acerca de Jesús diciendo que es la luz verdadera y dijo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venido a este mundo. Pero entonces esa luz cuando viene a nosotros no es una luz que vino por primera vez cuando Jesús vino en esta tierra, sino que esa luz estaba que había manifestado anteriormente, pero pues la vida en sí, o sea, esa luz en sí había venido en este lugar. ¿Y cuál es esa luz que estaba incluso en el pasado? ¿Será que es un tipo de inspiración? ¿Será que esa inspiración para poder reconocer a Dios? ¿Será que es algo espiritual que nosotros debemos tener? Claro que no. No está hablando simplemente de eso, sino que es por ese conocimiento que está dentro de uno. Algo que está dentro de nosotros, a través de ese conocimiento que está dentro de nosotros, podemos conocer a Dios. Y ese conocimiento es algo que Dios ha sembrado en medio de la creación y que Dios se ha manifestado en ese lugar para que toda la humanidad así puedan tener esas evidencias acerca de Dios. De esta manera, todo hombre en este momento, ¿qué es lo que todo hombre tiene esa responsabilidad de responder ante esas revelaciones, esas manifestaciones de Dios? Y si no reacciona, ¿qué es lo que hace? Ahí está la ira de Dios. Queridos hermanos, antes de que nosotros creyéramos en Dios, incluso ahora, Dios desea salvarnos a nosotros y así Dios detiene nuestra destrucción con lo que mejor que Él tiene para que nosotros podamos así sostener esa ira, para que por eso Él ha tomado en cambio de nosotros esto, nos ha bendecido y por eso estamos en este lugar. Quiero ser hermano, las personas del mundo conocen a Dios y las personas que están en Dios también saben, todas las personas conocen acerca de Dios, perciben a Dios y nosotros aún más hemos aprendido acerca de la existencia de Dios y Dios es fiel y tenemos que saber que hay miles de razones por las cuales nosotros podemos dedicarnos delante de Dios y entregarnos delante de Dios. Y queridos hermanos, que nosotros al ser ciudadanos de Dios y algo que es glorioso en ese cielo glorioso, queridos hermanos, nosotros tenemos esa responsabilidad y así es como Dios nos ha amado a nosotros y ha tenido misericordia de nosotros. Nosotros tenemos esa deuda de ese amor y queridos hermanos, debemos amar a Dios, amar verdaderamente a Dios, glorificar a Dios y entregar nuestra fe, y les bendigo en nombre de Jesús, que todos nosotros seamos complacencia a Dios. Aleluya. Oremos en esta hora. Cuando oremos, confesemos. Dios, tú has hecho a conocer a toda la humanidad, tú eres Dios de la revelación. Y tú, que nos has recibido y nos has dado esa revelación, nunca te menospreciaremos, nunca te rechazaremos, sino que nosotros te recibiremos. Padre Dios, tú eres justo y apto para poder manifestar tu ira, pero Señor, deseo estar dentro de tu salvación y te agradecemos por esta salvación. Señor, te damos la gloria y te doy toda reverencia. Vamos a orar todos juntos.